Bienvenidos a las reacciones rápidas de la semana 3, o como le llamamos en el lado oscuro, el momento de despedir el Survivor de Don Bruno Milano. Ha llegado el día, duraron 3 semanas, tardamos 2 semanas más de lo que esperábamos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Es momento de decirle adiós al Survivor de Bruno y que ahora sí tenga que competir con las de veras. Ahora sí, por fin el tal esquema sale en lo que es. Tuvimos una semana 3. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Decir lo siguiente. Iba a decir, tuvimos una semana 3 electrizante, pero es que así hemos tenido las 3 primeras semanas y usualmente así son. Todas en la mejor liga del mundo. Acabamos de cerrar con la victoria de los Packers en Tampa Bay. Uno de esos que Bruno pierde otra vez con su tal esquema, ¿no? En la batalla de predicciones. Ya le voy a dar la palabra para que me diga, pero bueno, ha sido un día, poco decir interesante, ¿no? Luego de lo mostrado también en Miami, que fue un duelazo, luego lo hecho por Jacksonville contra Los Ángeles, y luego la derrota de Kansas City en Indianapolis, que la verdad, yo no puedo criticar a Bruno, porque la verdad es que nadie, ni la familia de Matt Ryan estaba esperando eso. Pero bueno, Bruno Milano, ¿qué decimos luego de esa derrota? No sé si quieres abordar ese partido de una vez, o empezamos con la mejor victoria del
Semana 3. Esa es la peor derrota, no solo por el tema del Survivor, claramente. Nada más, con el tema del Survivor, nada más quiero decir, uno, tripliqué, lo he hecho el año anterior, ¿no?
No, bueno.
Si yo te doy $1,000 y al año, en un año, y al año me lo triplicas, pues vas a tener algo exitoso, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, duele. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo sabía que iba a ser Matt Ryan. Vos no sabes lo que yo pensé ese pick, porque yo sabía. O sea, ¿qué tan Bruno Milano es?
Es poético.
Que Matt Ryan, de todos los quarterbacks, fuera el pip que me fuera a eliminar de Survivor, ¿no? Es tan clásico. Esa es la peor derrota, porque es Kansas City. El otro equipo viene a ser blanqueado. No he hecho absolutamente nada en todas las 2 semanas de acción en el costado ofensivo. Kansas City viene de semana larga. Es inaudito que esto haya pasado, sinceramente. Y te apuesto que si hubiera puesto cualquier otro equipo en el Survivor, Kansas City gana esto tranquilo. Pero fue mi culpa, lo puse en mi Twitter, fue mi culpa. Esto no tiene otra explicación más que el destino diciéndome otra vez por qué abrir la boca además con Matt Ryan y tome, ¿verdad? Eso es todo.
Sí, le ha pasado factura durante el inicio de la temporada varios de los momentos donde abrió la boca mucho en Bruno Milano en la offseason, pero okay, tocamos un poco de ese partido, porque la verdad es que es muy difícil de explicar lo visto por Indianapolis en las primeras 2 semanas, lo que es Kansas City en general como equipo, y decir, ¿sabes qué? El que va a ganar es el que en teoría, además no es en teoría, probablemente inclusive en la práctica, ¿cuántas veces vamos a ver a los Colts ganando un partido de estos? Es el peor equipo, ¿no? Que en este caso es Indianapolis. Yo pensé que Kansas City ganaba este partido fácil, 10 días de descanso, venía con un ritmo, no voy a decir excepcional porque hemos visto otros mejores, pero un ritmo muy bueno, de decente a muy bueno en el costado ofensivo. La defensiva no le había fallado, todo estaba planteado para que Kansas City saliera con ventaja de 10 de Indianapolis, ganara, se fuera 3-0 arriba en la AFC Oeste y listo, ¿no? Se quita un poquito el polvo ahí y vámonos. Hubo varias jugadas que yo diría cuestionables de parte de Kansas City. Para perder un partido de estos necesitas regalarle al equipo varias situaciones, y una de esas, por ejemplo, la jugada donde Andy Reid evita el field goal, ¿no? Y más bien lo que busca es esta cuarta con pase de su holder, si no me equivoco, no lo completan y le da un poco de vida ahí a la escuadra de Indianapolis. Dejar, o sea, o por lo menos quedarse apenas con 17 puntos en una ofensiva que se supone es bastante buena, es complicada entender. Kansas City apenas corre el balón para 58 yardas, el mejor en cuanto a recepciones fue Juju con 89 yardas, un touchdown que le pertenece a Travis Kelce, pero sí dejó muchísimo que desear en la segunda mitad por parte de los Kansas City Chiefs, 3 puntos nada más. Con una defensiva, dicho sea paso, Indianapolis, que no tenía a Darius Leonard, que ya no se llama Darius, ¿no? Se llama Chuck ahora, sí. Chuck Leonard, pero sigue siendo el mismo animal que juega de linebacker de parte de Indianapolis, no estaba. Y por el otro lado, un equipo que te podía regalar el balón cuando quisiera, como en el cuadro de Indianapolis, y aún así perdiste. Es difícil de explicar, es de esos partidos que cuando te dicen, ah, no, es que predecir la NFL es facilísimo, ¿no? Nada más escoges a los favoritos. Este es el partido de ejemplo donde notas que no hay ningún sentido para la victoria de Indianapolis.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Si ves, a Matt Ryan lo capturaron en 5 ocasiones. Hubo un par de pases que fueron interceptables hasta cierto punto. Jonathan Taylor sigue sin ser el Jonathan Taylor del año anterior. No es como que el tipo te está dominando para decir, bueno, no, es que tienen. O sea, no hay lógica alguna por la que este partido sucediera de la forma que sucedió. ¿Recordaste cuando se van al halftime con Mahomes y Eric Bieniemy, verdad? También tienen como una discusión. Mahomes en conferencia de prensa salió a decir que es que él quería al menos un chance, ¿no? Para sacar más puntos y demás. Pero no, no sé, hoy tengo que decir que tal vez fue fútbol de situación lo que definió esto. Ese field goal, bueno, ese engaño de field goal que vos decís, el gran tacleo que tuvo Stephon Gilmore, creo que fue contra Kelce en la propia zona roja de los Chiefs, que evitó que tuvieran un primer 10. O sea, son jugadas muy puntuales, porque si ves la globalidad del partido, cuesta explicarlo. Pero si ves las jugadas puntuales, pues uno logra no entender, pero al menos decir, bueno, aquí está el muff punt de Sky Moore, ¿no? O sea,
Sí.
pues son jugadas muy puntuales las que dieron que este partido tuviera ese resultado.
Sí, pero tampoco es como que Kansas City arrastró a Indianapolis. Es decir, me parece que la defensiva de Indianapolis sí metió las manos lo suficiente como para uno decir que okay, le están dando un chance al resto del equipo de reaccionar, ¿no? Le estás dando una oportunidad al resto del equipo de ver qué haces, a ver si al final te da una oportunidad de llegar. Por ejemplo, lo que hizo en la segunda mitad Tampa, sin cambiar de escenario. Lo que hizo la defensiva de Tampa en la segunda mitad fue darle una oportunidad a Tom Brady de regresar al partido. Al final la tuvieron. Claro, no convierten los 2 puntos y demás, pero es eso, ¿no? Mientras mantenga la defensiva, en ese momento el objetivo de la defensiva es mantengo a mi equipo dentro del partido, en una diferencia considerable para ver si al final algo pasa, ¿no? Que fue lo que eventualmente terminó sucediendo con la escuadra de Kansas City. Matt Ryan hoy lanzó 222 yardas, completó 27 de 37 pases para 2 touchdowns. Lo presionaron lo suficiente, pero yo nunca pensé que si Indianapolis iba a ser un upset, así por fuera de lo que sea de la NFL, que sería por parte del mariscal de campo. Yo siempre pensé que el partido estaba planteado para Jonathan Taylor, corriendo el balón e intentando, no sé, alargar las posesiones y demás, ¿no? Hoy, al fin y al cabo, tiene más la posición la escuadra de Indianapolis que el equipo de Kansas City por unos 7 minutos de más. Pero no es ahí. Creo que yo sí siento que Kansas City deja escapar mucho el encuentro y en la NFL, si dejas escapar este tipo de encuentros, el otro equipo, por más mal que esté, lo va a aprovechar. Y Indianapolis lo hemos dicho. O sea, inició muy mal el año, pero por lo menos nosotros lo teníamos ganando la AFC Sur, lo cual significa que su expectativa es de un equipo de mediano a bueno, ¿no?
Sí.
No estamos hablando de un equipo pésimo tampoco aquí, pero sí hay una sorpresa de que sea a Kansas City el que le arrebate la primera derrota. ¿Te deja algo más que solo la derrota de este partido? ¿Hay algo que hayas descubierto de alguno de los dos equipos? O específicamente, más lo preguntaba por el lado de Kansas City, porque si bien es cierto, arrastraron a Arizona la primera semana, tampoco es que han sido súper sólidos en las últimas dos, ¿no? A pesar de la victoria contra los Chargers el jueves anterior.
Sí, no, la realidad, creo que esa primera semana, primero se toparon creo que con una defensa de Arizona que les permitió, ¿no? Poner los puntos que les diera la gana. Arizona no metió mucho las manos. En la segunda, pues obviamente no le vas a pedir al equipo que anote 44 puntos todas las semanas, pero en la segunda claramente es una mejor defensa, les cuesta más. Hoy también creo que ahora ya sí se está viendo la versión sin Tyreek Hill, ¿no? Sin la versión home run, por decírtelo así. Ahora tenés que crear series ofensivas, no, no, no puedes mandar un bombazo cada 2, 3 series y pegar una de esas dos y listo, ¿no? Tenés que cuidar mucho más los otros detalles, porque
Sí.
cuando tenés un tipo como Tyreek Hill, como puedes solucionar muy rápido, ¿no? Cuando no, y le regalás con un muff punt, los pones en casi que en un primero y gol a los Colts, cuando fallas un field goal con Matt Amendola, cuando el tipo también te falla un punto extra.
Sí.
Solo con Amendola son 4 puntos que le darían la victoria, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando tenías a Tyreek Hill, estos problemas eran hasta cierto punto solucionables. Ahora ya no tenés eso. Y ya creo que ya ahora sí estamos viendo unos Kansas City Chiefs que no es que sean un mal equipo, pero que sí están extrañando ese factor home run que tenían con Tyreek Hill.
Sí, tal vez se justificó en demasía en la paliza que le dieron a Arizona. Y vimos que Arizona realmente no es un grandísimo equipo, que se robaron en la semana 2 el partido contra los Raiders, pero ha dejado mucho que desear en ambos costados del balón durante 3 semanas. El jugador que más corrió yardas terrestres por parte de Kansas City, Patrick Mahomes, 26 yardas. No se puede ganar así. Porque Mahomes se da esas 26 yardas corriendo, ¿no? Con ese pasito que tiene usualmente cuando sale fuera de la bolsa de protección, pero no puede ser nunca tu líder corredor. De otra manera es muy complicado. Y también me llama la atención que completaron apenas 3 de 10 oportunidades en tercera oportunidad, sí, que eso es un 30%. Y ahí me parece que va más atado el tema del resto de las armas de Kansas City, ¿no? Porque estamos hablando de que, ok, te cubre Travis Kelce. ¿Qué otra cosa traes, no? Sí. ¿A dónde está tu opción B, tu opción C? Se le ha perdido un poco la confianza a Sky Moore. Juju completa algunos pases, pero no es determinante como hace 3 años, tal vez, en Pittsburgh, creo que fueron. Sí. Y bueno, si no es Kelce, ¿con quién lo hará Mahomes? Esta victoria de Indianapolis me parece que también ya como que le saca algunas pulgas al equipo de los Colts y pueden como enfocarse, ¿no?, en lo suyo, entre una AFC Sur que tiene hoy a los Jaguars como el número uno, pero que está lejos de estar definida. Dice Adam por aquí, que dicho sea paso, me da un buen dato. Los 3 de la AFC Sur le ganaron a los del oeste. Estamos hablando de los Jaguars sobre los Chargers, los Titans sobre los Raiders y los Colts sobre el equipo de los Chiefs. Es un muy buen dato, ¿no?, para mantenerlo ahí.
Tanto es incluso...
Dígame.
Sí, Alonso, es incluso más impresionante para mí que el de la AFC Este sobre la AFC Norte de la semana anterior.
Estoy de acuerdo. Sí. Esta es porque hay una diferencia mucho más grande. Se espera que la AFC Oeste sea la mejor división de toda la NFL. No estamos hablando ni siquiera solo de la AFC, de toda la NFL. Y la AFC Sur, la peor de toda la NFL. Y aquí se van 3-0. Es un muy buen dato de parte de Adam que nos da por ahí. Yo tengo dentro de las columnas de peores derrotas, como digamos, esa sería la número 1, estamos de acuerdo. 2A y 2B, te voy a poner la derrota.
¿Traes varias?
Sí, te voy a poner. Me parece que hay derrotas complicadas. Por ejemplo, la de los Saints en Carolina,
sí,
me parece una muy mala derrota de parte de los Saints. Dicho sea paso, yo traía a los Panthers, pero en un duelo divisional. Este es el segundo año que New Orleans pierde en Carolina. Anotar apenas 14 puntos y todos de ellos en el último cuarto es una complicación tremenda, especialmente luego de ver la ofensiva complicarse la vida contra Tampa la semana anterior, se complica la vida con Carolina también y pierde ese partido. Eso me parece una de las peores derrotas. Y luego sí tengo que ser honesto, que esta me duele, pero todavía te la voy a mencionar, la derrota de Detroit en Minnesota me parece una de las peores derrotas.
¿Te parece una de las peores derrotas? Yo
me duele. Tienen el partido casi que en la bolsa, sí. Permiten 14 puntos en el último cuarto, y a mí, o sea, yo salgo viendo a Detroit, me parece equipo superior sobre Minnesota. Los Lions, claro. Esta es una de esas victorias que los Lions tienen que aprender a cerrar, ¿no? Que es un equipo muy joven para hacerlo, pero en algún momento tienen que hacerlo, y más fácil que hacerlo contra Kirk Cousins y los Vikings, no la veo, porque este equipo dominó por ahí los 3/4 del encuentro. Entonces me parece que como 2A y 2B, esas dos derrotas que son divisionales, de equipos que están de visitantes, estoy de acuerdo y demás, pero que en teoría, por lo menos el escenario, es como cuando en el fútbol vas, no sé, vas contra un equipo superior y dices, bueno, voy ganando 2-0, pero al final me empataron 2-2. Antes del inicio del encuentro firmaste ese 2-2, pero con respecto a lo que ha sucedido en el partido, Ya se vuelve un poco amargo el resultado. Creo que eso es lo que termina sucediendo con el equipo de los Lions. Pasemos, don Bruno Milano, a la mejor victoria de la semana. ¿Qué llevas?
La mejor victoria de la semana para mí es la de Miami, por supuesto. Tiene que ser la de Miami. Yo entiendo, yo entiendo que Buffalo puede poner sus excusas, puede decir, bueno, mi secundaria era una primera ronda y como 3 sextas rondas, todos mis 2 profundos estaban lesionados, mis mejores esquineros están lesionados, pero no es solo el tema de la defensiva secundaria. O sea, este partido se desarrolló mucho más allá de eso.
¿Te acuerdas? Ahora que dijiste, perdón, hace unos 3 minutos atrás dijiste, ves el accionar del partido y no tiene sentido lo que sucedió. Este partido sí es ese, me parece a mí. Si ves el accionar de este partido, no tiene sentido en lo absoluto que Miami haya ganado este partido. 497 yardas totales de parte de Buffalo, 212 de parte de Miami. ¿Entiendes la diferencia? Ojo el tiempo de posesión. 19 minutos con 20 segundos de parte de Miami. 40 minutos con 40 segundos de parte de Buffalo. Claro, es qué haces con el balón, ¿no? No es solo tenerlo, es qué haces con el balón, qué haces con todas esas yardas, dónde meter. El equipo de Miami estuvo 3 de 3 en zona roja, el equipo de Buffalo 2 de 4. Y ahí viene la diferencia de lo que veníamos hablando, de que las estadísticas no cuentan toda la historia, ¿no?
Sí, no, y Alonso, y también lo mencioné hace poco, Miami sí tiene ese factor home run, y no solo lo tiene con Terry Hill, que Terry Hill básicamente no apareció, lo tiene también con Jalen Waddle, y Jalen Waddle está teniendo una muy buena química con Tua Tagovailoa. Yo sí quiero rescatar, porque cuando te pregunté que si sí tenía sentido fue porque me sorprendió, ¿no? Precisamente por lo que vos decís. Yo sí quiero decir un par de cosas. Uno, el cambio de mentalidad que se le ha visto a Tua, porque hoy Tua no brilló, ni mucho menos, pero el Tua del año pasado, después del primer golpe que lo saca, ¿no? Momentáneamente antes de la mitad, no vuelve. En eso sí estamos claros. No vuelve. El fútbol situacional de Miami, para mí ahorita al menos, está en un gran nivel. Cuando tienen que sacarte las yardas, te las van a sacar. Cuando tienen que abrirte el espacio, te lo van a abrir.
Hay una tercera y 22 que completa con un pase que si no me equivoco son 40 o 45 yardas a Jalen Waddle. Fantástico. Que es el tipo de pases que le pedís a los mariscales de campo grandes, ¿no? Exacto. De calidad. Sí. Ese es el tipo de pases que se le pedía. Entonces, no, es que esos de tercera y 22 nunca los va a completar. Bueno, ahí está. No solo completó 22 yardas, sino 40 para arriba, ¿no? Y puso al equipo en una situación donde eventualmente lo llevó hacia anotar el touchdown en ese drive. A mí me queda viendo todavía en Miami el juego por tierra, que es un juego que podríamos decir es una firma de McDaniel, pero le ha soltado la rienda lo suficiente como para que Tua se sienta cómodo en lo que hace. Y es que esas dos armas, brother, te lo dije la semana anterior. Si cubrir largo de Tyreek, tenés que luego lidiar con Jalen Waddle. Y si no es Jalen Waddle, es Tyreek. O sea, es uno, escoge tu veneno. Es básicamente eso, ¿no?
Y Alonso, y el hecho de que, bueno, hoy en lo personal no pudieron desarrollar mucho el juego terrestre, porque no tuvieron el balón, ¿no? Pero cuando lo tuvieron que hacer en zona roja, le abrieron los dos espacios a Chase Edmonds, ¿no? Cuando yo de verdad vuelvo a lo mismo, es como un equipo que tiene tan claro lo que hace, y lo cual es muy extraño, porque si bien Mike McDaniel trabajó todo el offseason con ellos, son muchas incorporaciones, es un nuevo playbook. Implementarlo así de rápido, no en el sentido de que está perfecto, porque en primera semana no fue perfecto y en esta semana casi no tuvieron el balón, pero lo está haciendo efectivo, y eso es lo que vos querés primero que nada, ¿no? Después ya puedes querer dominar tiempo de posesión, querés dominar terceras oportunidades y demás, pero ahorita lo que querés es ser efectivo mientras la identidad se termina de acoplar, y eso es lo que está haciendo Miami.
Te voy a dar el dato más impresionante de todo este partido, que no te lo mencioné. El equipo de Miami en ofensiva tuvo 39 jugadas. Buffalo tuvo 90 jugadas. 39 jugadas contra 90. Y aún así el resultado fue a favor de la escuadra de los Dolphins, que me llama la atención por todo el tiempo que estuvo la defensiva en el campo. Y aún así lograron, batallar con la escuadra Buffalo y contra Josh Allen y demás, ¿no?
Ahora, y vos lo habías mencionado en una batalla de predicciones, si no mal recuerdo, y hoy lo volviste a poner en Twitter, el tema de la sombra en ese estadio, en el Hard Rock Stadium.
Que lo mencioné en el partido contra New England. Lo que pasa es que yo lo tomé, todos estos tipos de datos juegan a favor de la escuadra de Miami, pero los tomás con un escenario de un partido donde usualmente estás buscando un desbalance, ¿no? O sea, para equipos más o menos similares. Yo honestamente, por más que yo esté montado en el tren de Miami, yo no creo que estos dos equipos estén en el mismo nivel, más allá de la victoria de los Dolphins. Para mí Buffalo está en otro nivel superior. Hoy casualmente termina el equipo de Miami ganando el encuentro y no vamos a quitarle nada. Merecen la palmada en la espalda, merecen los créditos y demás, pero si notas y ves el partido, es el partido principal que yo tenía en el tele, Buffalo es recontra superior a la escuadra de los Dolphins. Hoy no ganan. Pero es como aquel partido donde Mac Jones lanza tres pases en el lunes por la noche, ¿te acordás? Y de alguna manera New England sale ganando el lunes y todo el mundo dice, no, es que los Patriots, esto aquí arriba, Bill Belichick, ¿qué más? Ese tipo de partidos son una anomalía, no pasa regularmente. Si se vuelven a enfrentar, que lo van a volver a hacer, Buffalo debería ser superior. Falta un tiempo para que eso suceda, pero en ese momento es superior. Ahora, las lesiones tampoco le hicieron un favor a la escuadra de los Bills. El tema del calor, bueno, ahorita que mencionabaste esto, lo que yo te dije, lo voy a repetir para quienes no escucharon eso en aquella batalla de predicciones en la semana 1 contra New England. Miami, cuando montó este nuevo techo, ¿no? En el Hard Rock Stadium, lo hizo pensando en que a la 1 de la tarde, hora de los Estados Unidos, el equipo visitante va a recibir absolutamente todo el sol durante las 4 horas del encuentro. No hay quite, no hay sombra de por medio. Y al contrario, la banca de la escuadra de los Dolphins recibe toda la sombra. Es decir, están frescos, están aguantando ahí, todo lo más. Eso es por diseño. Es como Minnesota cuando construyó el de ellos, que es uno de los estadios más ruidosos de la NFL, por ese mismo sentido, ¿no? Ellos están tratando de encontrar algún tipo de ventaja, ¿no? Y esta es una de esas. Y creo que les termina funcionando porque hay varios jugadores del equipo de Buffalo que salen por golpes de calor, que no escuchas.
Se acalambró también.
No escuchas eso regularmente en la NFL. Y estamos hablando de un equipo de Buffalo que tuvo el balón en su posesión más tiempo. Los que deberían haber salido, no sé, lesionados, exhaustos, eran el equipo de los Dolphins, y sucedió completamente lo contrario por ese tema que te digo, que me parece a mí inclina un poco de la balanza, ¿no? Y le da una oportunidad a la escuadra de Miami competir, y en este caso están número uno dentro de la AFC Este. Hay que darle también su crédito a la defensiva de los Dolphins, que definitivamente hizo todo lo que pudo para poder detener a Josh Allen, mantener a esta ofensiva de los Bills. Luego lo mostrado en las primeras 2 semanas en apenas 19 puntos. 2 de esos puntos llegando con ese punt que le pegan el trasero al jugador de los Dolphins.
Dios santo.
Es increíble mantenerlo. Pero bueno, vale toda la pena para la escuadra de Miami. Yo mantengo que Buffalo es superior, pero no hay que quitarle nada a la escuadra de Miami en este caso.
Sí, no, exacto. Yo te mencionaba el tema que vos dijiste, lo del ¿cómo se llama? Del sol. Por eso, porque por ejemplo, la mejor arma que tiene Buffalo es Stephon Diggs. Stephon Diggs tuvo que salir porque estaba acalambrado. O sea, no podía correr más, el cuerpo ya no le daba. Y eso no le pasa a un atleta de este nivel, a menos que estés en condiciones completamente extremas. Y en septiembre, octubre, eso es lo que va a pasar cada vez que alguien visite a Miami, ¿no? La defensa, vos lo mencionaste, son 4 capturas, 10 golpes a Josh Allen, creo que son 9 pases desviados. O sea, no es que le hicieron la vida fácil, a pesar de que Josh Allen termina con 400 yardas. Otra vez hay ciertas jugadas muy puntuales donde uno dice, bueno, es que tal vez en la globalidad de las estadísticas no debería pasar que un equipo que te duplica las yardas totales, te revienta en tiempo de posición, pierda de esta manera, pero es que pasa, viejo. Esa es la NFL, y en la NFL son, yo siempre lo he dicho, es un ajedrez violento, ¿no? Sí, te quieren partir a la mitad, pero es el juego más cerebral que hay. Y estos partidos lo denotan, ¿no? ¿Por qué? Porque un equipo comete un error y el otro lo va a aprovechar 100%. O sea, no, más cuando estamos hablando de dos equipos de playoffs, ¿no? Como estos dos. No hay margen de error. No hay margen de error. No hay margen de ¿cómo se llama? De tal vez fallar en una serie o no. Menos cuando hay una ventaja de localía, que esta es una ventaja de localía. Porque, a ver, el tema del ruido de Alonso es complicado, ¿no? En Seattle, en Minnesota, por el tema de los audibles, de llamar jugadas y demás. Pero esto ya es con algo físico, ¿no? Ya esto
te pone a prueba físicamente.
Entonces es aún más grande. Son otra vez fumbles de Josh Allen. Buffalo ha tenido varias pérdidas de balón a través de estas 3 semanas. Es un tema a considerar. Y eso Miami no te lo va a perdonar. Es que no te lo va a perdonar.
Dicho sea paso, viste el video de Ken Dorsey, ¿no? Al final del encuentro, sí, donde se vuelve absolutamente loco. Así te diría yo, viendo el pick de Indianapolis.
Sí. 100%. Sí, sí. No, 100%.
Es el Bruno perdiendo el pick del Survivor, porque ahora se le complica completamente la batalla de predicciones. Estás abajo ahora, espérame, 3 picks.
No,
y ya no tenés esa estamos predicción. Claro, es que... A ver, quiero, porque ya vamos a ir con mensajes que tenemos varios en el chat de YouTube. Tengo una pregunta rápida. Y quiero que seas honesto. O sea, no quiero que me digas eso. No, es que estamos bien y todo. La estás viendo complicada, ¿no? Ahora sí.
No.
¿Seguro?
No, a ver, quiero más que seas complicada, más quiero complicada que antes, por supuesto. Cuando tenés el Survivor, tenés el pick extra.
Porque estabas atado a ese pick. Yo te veía atado a ese pick. Así como tengo un pick extra, tengo que utilizarlo, aunque Alonso me saque uno, yo con eso lo empato, o si empatamos le saco uno. O sea, estabas jugando la matemática, no, ya no la tenés en la mano, y luego en 3 semanas estás 3 picks abajo. Yo lo veo, la verdad la veo complicado para, la veo complicada dentro de las
Pero ¿quieres que te sea sumamente sincero? El tema del Survivor me duele no tanto por eso que vos decís, sino por el tema que es Matt Ryan. El pick que realmente me golpeó fue el de Carolina. O sea,
¿por qué?
Viejo, porque digamos, si Green Bay le ganaba a Tampa Bay, yo decía, bueno, puede pasar, ¿no? Ahora, que Tampa Bay te regalara la conversión de 2 puntos, 5 yardas, porque no pueden sacar la jugada a tiempo,
Ya vamos a hablar de ese tema, está bien, pero ¿por
¿verdad?
qué el de Carolina? Es...
Pero es que Carolina, a mí, viejo, a mí Carolina me parece uno de los equipos más aburridos de toda la NFL. Tengo que ser muy honesto. Y
Aburrido y
veo al
vano.
otro lado las armas. Y veo que al final va a jugar Camara, que sí, limitado, pero va a jugar Camara. Y entonces yo digo, no, es que, a ver, ahora resulta que Laviska Shenault es más productivo que Michael Thomas, Jarvis Landry juntos.
Se volvió
Ahora
loco. No
resulta
una jugada, ¿no?
que sí, 2 recepciones, ¿no? Pero yo, o sea, tengo a James Winston, sí, pero el otro es Baker Mayfield. Tampoco es que yo entiendo que
Baker es
eran
superior
locales
a
los
James, me
Panthers.
parece.
James
Y el otro
Winston es
está
mucho más
lesionado tras de
productivo.
eso. Y está lesionado y todo. El partido es
Sí,
en
sí,
Carolina.
sí.
Hay muchos factores que no estás
Pero,
considerando.
no sé, era un partido que, digamos, si yo perdí el de Green Bay, decía, bueno, saben, lo perdí. O sea, no es, me golpea,
Sí,
pero puedo
entiendo.
vivir con eso, ¿no? Puedo vivir con la decisión. El otro es un tema más personal de Matt Ryan y yo, pero este me golpeó. Este me golpeó.
Yo te dije que me iba a robar los dos picks que estaban diferentes, que teníamos diferentes. Es más, te lo dije previo a grabar todo eso. Es más, me voy a ir 5-0 en las últimas 2 semanas en picks que estamos diferentes. Te lo dije, así te lo vendí, sin ninguna duda. Es más, se me complicó un poquito el de Tampa por ahí, pero la verdad es que todo bien. Voy con un mensaje de un Bruno Milano, porque tenemos varios. Dice Leo Sosa por acá. Alonso tenía razón en poner el top 5 a la defensiva de Green
Calma,
Bay, go pack, go.
calma, calma, calma.
Está jugando bien la defensiva, bro.
No,
Dale, dale crédito a
no,
los Packers.
que hoy Brady le estaba tirando a alguien que sacó de la casa de la parte donde yo vivo, ¿no?
Está bien, pero la defensiva.
Ah, calma, calma.
Bueno, tiene buenas manos ahí para los. Ah, es que a veces los ponches que tuvo hoy ni siquiera fueron a veces hasta regalos de la ofensiva de los Bucks, pero está bien, lo voy a tomar. Leo sabe y está montado que yo estoy montado siempre en el trade de los Packers, o sea,
Ah, oh, bueno,
de toda la
no.
vida. Por acá tenía otro mensaje, algo de los Packers también, pero bueno, vamos con ese de los Jaguars porque tengo varios aquí. Dice, Dorcas dice: ¿Ya podemos hablar de cómo les quema Bruno? Ya maldijo Herbert. ¿Qué decimos, don Bruno Milano?
No, a ver, lesiones pasan todas las semanas a cántaros en la NFL, ¿no? No, o sea,
Bruno pone a los Chargers y ya de pronto está 1-2 el equipo de Los
a
Ángeles.
ver, es semana 3, dejemos que el muchacho se recupere de su lesión.
A ver, el problema es que los Chargers no dejan que el muchacho se recupere de su lesión. Entonces no sé qué
A mí
estás
me parece
diciendo.
inaudito, inaudito, que van perdiendo 31-10 y el tipo sigue en el campo.
Sí.
Es como...
En general es un tema muy Charger, la verdad. Es algo
Es
mucho.
sumamente Charger. Yo quiero creer que este equipo está para cambiar, ¿no? La
No
identidad,
sé.
pero
No sé.
hacen todo lo contrario
Dice
para demostrarlo.
Zoro por acá. Buenas tardes, Alonso. ¿Usted qué es escéptico a Sunshine? Me imagino que es Trevor Lawrence.
Sí,
Quiero
Tilo.
que diga qué opinó del partido. Rival fuerte en todas las áreas. Fue una paliza como con él como centro. Se nota bastante la mano de Doug Peterson. A ver, yo no soy fanático de Lawrence, pero no soy crítico de Lawrence al punto de digo que no va a triunfar. Mi punto es que yo no creo que él sea lo que nos intentaron vender cuando llegó desde college. Eso es todo. Hoy, con un Doug Peterson, con un adulto dirigiendo las cosas, esa es la pura realidad, porque Urban Meyer no lo era. El tipo se ve muy capaz, ¿no? Yo no lo estoy convirtiendo, no lo estoy poniendo como uno de los mejores de la NFL, ni mucho menos. En este momento me parece capaz y está cómodo y con dominio de la ofensiva. Como, a ver, unos 2, 3 pasos atrás de como sentimos el lunes anterior ¿cómo es que se llama el de los Eagles? Hombre, bueno, que se me escapó el nombre.
Jalen Hurts.
A Jalen Hurts, de pronto tuve un lagunazo ahí. Pero ese tipo, ¿no? O sea, cuando los mariscales de campo empiezan a sentirse cómodos con este tipo de ofensivas, empiezan a manejar, y eso es lo que necesitaba Trevor Lawrence, confianza. Le dieron un poquito de armas que no son muy sexys, pero las está utilizando muy bien. Pero es un tema más de esquema, play calling y la confianza que le está dando su entrenador en jefe. Eso es suficiente. Es como el tema de Mike McDaniel con Tua. Notas a Tua, hay una confianza de parte del mariscal de campo distinta, porque por cómo lo están tratando desde afuera y cómo lo están llevando hacia el éxito. Necesitas los dos. Necesitas al entrenador en jefe que crea en el mariscal de campo y el mariscal de campo que ejecute. En este caso, me parece que Lawrence lo ha hecho muy bien a través de las primeras 3 semanas. Mario dice: Saludos, señores. Tenía 2 preguntas hoy. Alonso, ese pick de los Jaguars lo hizo por la lesión de Herbert. Había algo más bueno. El pick que hicimos para apuesta a la casa iba atado por lo que ya hemos visto, el de Jacksonville, ¿no? que han sido muy buenos partidos. La semana anterior lo teníamos ganando contra, yo lo tenía ganando contra Indianapolis. Sí. Y esta semana también va atado al tema de que Herbert no ha jugado y que realmente está lesionado. El tipo se nota lesionado. Todo eso va de parte de lo que uno considera a la hora de elegir uno de estos encuentros. Hay partidos que no tienen un sentido alguno, como el de Indianapolis contra Kansas City. No hay mucho más que se pueda hacer. ¿Qué te dejó ese partido de los Jaguars de Brisbane? No sé si tienes algún tipo de opinión, sino para avanzar con los
mensajes. No, yo lo que te voy a decir es que a mí me encantó, y te lo dije incluso cuando lo firmaron, que me había encantado la firma de Doug Peterson. Y me sorprendió, sinceramente, que hubieran tantas franquicias buscando un coach ofensivo, ¿no?
Porque sí, no le dieran pelota, ¿no?
Y no le dieran pelota. Y por ejemplo, lo comparás con Denver, uh-huh. Y vos dices, viejo, o sea, es que de verdad, ¿no? Y porque yo entiendo que hay, salen un Mike McDaniel, sale un Kevin O'Connell de vez en cuando, ¿no? Pero sí. Tú, cuando tenés un ganador de Super Bowl consagrado, que conoce la NFL, quien tenés un mariscal nuevo, sea novato, sea segundo año, sea una nueva firma, lo que querés es eso, ¿no? Un tipo que sepa cómo se funciona, cómo se maneja esta liga. Y Doug Peterson lo está haciendo. Pues, bueno, no sé si vos lo has dicho, pero Trevor Lawrence ya no parece tan miedoso, ¿no?
No, está más cómodo. Eso es. Necesitas tener un mariscal de campo cómodo. No sé si viste ese dato que anda por las redes sociales. Trevor Lawrence está, inició 0-9 de visitante. Uh-huh. Su primera victoria en semana 3 contra los Chargers. Es decir, esta es la primera victoria de visitante en toda su carrera. Peyton Manning había iniciado 0-9 de visitante, su primera victoria en semana 3 contra los Chargers.
Sí, pero paremos un poco con las comparaciones con Peyton Manning, que vienen desde el college. A ver.
A ver, yo solo te estoy dando los datos. Sí, yo nunca he estado en ese...
Pero a ver, que la frente de Peyton Manning tiene más legado que lo que ha hecho Trevor Lawrence ahorita.
No, por supuesto, digamos, eso es la uña, eso está claro. Pero nada más digo que me parece curioso, ¿no? Sí, porque dentro del tema de cuando él venía de college de Clemson, era precisamente esos nombres, que era el no sé, el salvador después, el mejor prospecto de college desde Andrew Locke. Y antes de Andrew Locke era Peyton Manning, y antes de Peyton Manning era John Elway. Entonces eran estos tres, ¿no? Y Trevor Lawrence se colocaba en eso. Para mí nunca estaba, pero bueno. Hay que darle tiempo, tampoco vamos a ser tan cabrones como para decir que una vez no. Vea, por ejemplo, este mensaje, este tipo de mensaje yo no lo entiendo. Dice, hace 8 días estábamos esperando en este momento, go Pago, Alonso, cumple tu palabra. 1, ¿cuál palabra? 2, yo puse a los Packers a ganar. ¿De qué estamos hablando? Si vamos a andar en estas, escuchemos bien el programa. Yo tengo una batalla de predicciones a los Packers ganando, no sé de qué me está hablando. Pero bueno.
El toque ahí es la palabra. No sé qué prometiste. No sé si en redes sociales dijiste algo.
Yo tampoco.
Pero tenés que cumplir la palabra, Alonso. Tenés que cumplir la palabra.
Cumpliré. Dice Giancarlo por acá. Adams ya debe estar arrepentido de dejar a Green Bay. Una cosa es Rodgers, otra cosa es Carr. Hoy dijo que espera muchísimo más de los Raiders. Davante Adams después de la derrota en Tennessee. Ese era un partido que prácticamente era una moneda al aire de elegir, sí. Porque los dos equipos están bastante mal y estaban con esa urgencia. Por ejemplo, Raider Nation dice, porque ya casi inicia la temporada, están 0-3, ¿no? De los
equipos. ¿Ya vas a elevar el botón del 1 al 10?
No, porque yo estaba esperando esto, te lo dije.
¿Esperabas que empezaran 0-3? No, una cosa es no ir a playoffs, otra cosa es a pesar.
No, porque estaba esperando que le ganaran a Arizona. No los puse a ganar esta semana, te voy a decir la única, no puse a Tennessee a ganar esta semana. Eso es todo.
Exacto.
Pero para mí, Tennessee ganaba ese partido. ¿Por qué?
Yo puse a Las Vegas porque me dio miedo poner a Tennessee, honestamente.
No, cero. Yo, es más, lo pensé, vi todo el partido en mi cabeza y dije, no, Tennessee iba a ganar este partido, pero no lo puedo poner porque me voy a jinxear a mí mismo. Y así tampoco te tengo miedo en la batalla de predicción de primera, así te lo digo, que te regalo picks. O sea, te regalo picks como es y no los aprovechas. Pero bueno, no querés aprovechar los picks. Dice por acá Allen Valverde, los Chiefs ganando un partido ya ganado gracias a Jones. Así también Chris Jones tuvo una falta que, según el referee, al final no le da vida a Indianapolis. En teoría, eso fue lo que leí. Que como que Chris Jones dijo algo, una mala palabra a un rival. Y dije, pero eso no puede ser falta. O sea, las malas palabras salen ya cada rato, ¿no?
Es como Ken Dorsey.
¿Quién es el jugador? Ah, como Rashid Wallace. Hay una historia de Rashid Wallace. ¿Te acordás que siempre le pegaban técnicas, no? ¿Verdad? Claro. Rashid Wallace aparece en un partido de estos. No recuerdo con cuál equipo estaba en su momento. Creo que era Detroit. Y entonces empieza a decirle ese poco de malas palabras a los referees, a los entrenadores, a los jugadores que van en contra. Pero así, y no pasa nada. Viene un jugador del equipo contrario y tira un par de malas palabras y ¡pa! Falta técnica. Entonces, pero no estás viendo que Rashid está aquí diciendo la Biblia completa. No, no, pero es que es el Rashid. Así es como él habla. Entonces, la técnica, aquí es lo mismo con Chris Jones, ¿no? El hecho dice, no, pero todo el mundo dice malas palabras de arriba para abajo. Y Chris Jones, de pronto, una falta que le termina costando o ayudando a Indianapolis a dar este tipo de sorpresa, ¿no? Tremendo. Para ver, por aquí decía, Manuel dice, Miami hoy hizo ver bastante humanos a los Bills, ya no dan tanto miedo. ¿Usted qué dice, Bruno Merano?
No, humanos no, te metieron más de 400 yardas. Ya lo mencionaban, es un tema de puntualidades. Y los Bills, honestamente, Alonso, y te lo digo con casi una certeza, los Bills cuando Miami vayan a Buffalo, les van a pegar durísimo. Sí, yo creo que va a ser una venganza tipo New England, tipo el tema, la vez que New England ganó con los tres pases que ahora mencionabas y que después los reventaron. Este equipo de Buffalo es vengativo.
Sí, eso es en semana 15, todavía queda mucho.
Imagínate, y en Buffalo con el clima totalmente contrario, ¿no?
Cada uno tuvo la ventaja en su momento, ¿no? O sea, Miami con el calor ahora y Buffalo tendrá el frío. Mario dice por aquí, Bruno, ¿cómo carajos va a defender el pick suyo los Commanders sobre Philly ganando la división? Me voy bajando del tren del esquema de Bruno. Ahí se la dejo.
A ver. Primero, no podemos guiarnos por un partido entre los dos equipos, porque en ese caso, entonces pongamos a Miami a ganar la división sobre Buffalo. Pero no veo a nadie haciendo eso todavía.
A ver. Pero aquí no hubo partido.
Al menos de muchos. Eso es uno. Dos, en la batalla de predicciones puse a ganar a Filadelfia.
Tres,
hace una semana hice el mea culpa con Washington y aclaré.
Yo creo que mereces hacer el mea culpa todas las semanas.
Hice el mea culpa.
Cada vez que Washington pierda, tenés que hacer un mea culpa. Y si pierde con Filadelfia, es el doble. Porque esto no tenía ningún sentido desde que iniciamos con las predicciones. En ningún momento, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que te compró la lengua con Matt Ryan. Es lo mismo, es el mismo camino. Empezaste a hablar de más, no supiste cuándo detenerte y te comprometiste con un equipo que no está hecho para playoff.
Tampoco me vengas a vender ahorita a Matt Ryan como el salvador de Indianapolis que ganó un partido.
Es el salvador del Survivor, no, Bruno Milano, el que puso las cosas parejitas ahora sí para jugar de verdad.
Hay dos cosas, porque si vamos a hacerme a culpas, al menos te voy a traer cosas nuevas. Uno, nada más quiero, esto no es nuevo, pero les voy a recordar el tema de la apuesta que me ha atado en el esquema de Bruno, es el hecho de que lo hice antes del trade de AJ Brown y demás.
Pero eso no son cosas nuevas, solo está dando excusas.
Ahora, lo nuevo, el salto que ha dado Jalen Hurts este año, muchachos, no lo podía prever absolutamente nadie. Nadie me va a convencer a mí de que esperaban que Jalen Hurts se volviera una máquina de 300 yardas aéreas y sus ganancias por tierra en scrambles y demás.
Pero vean, esta es la parte donde
Jalen Hurts sí va a ser un pasador de esta magnitud. Con AJ Brown incluso. Y hoy ni siquiera fue AJ Brown, hoy fue DeVonta Smith. Entonces, todos los que me están criticando, está bien. No pasa nada.
Puedo.
Están en su derecho. Pero no me digan que eran del bandwagon de Jalen Hurts. Y vos tampoco me lo digas, Alonso.
No, te lo voy a decir. Aquí está donde está el punto donde estás completamente equivocado y donde analizaste mal absolutamente todo. El Jalen Hurts del año pasado y este equipo, este roster de Filadelfia, es recontra superior a Washington. El del año pasado. Recontra. Y no lo quisiste ver. Ese es el problema que tuviste. Este nuevo Jalen Hurts es perfecto. Pero el del año pasado, recontra superior a Washington. Washington no es un equipo playoff, Bruno. Es una franquicia que se cae a pedazos. Donde no pudieron poner en una taza ni siquiera el logo del estado correcto la vez anterior. Y entonces vino Detroit y se les voló cuando les ganó. Ese es el equipo que elegiste. Es el equipo que has defendido durante 3 meses y aquí estás pagando los platos rotos. Por dicha, tenemos gente que nos escucha y se están bajando, Bruno, ¿verdad? Están devolviendo el tiquete del esquema, Bruno. Aquí, 1, 2, 3.
Nada más hicimos una parada en la NFC este, donde se montó un pasajero incorrecto como Washington y ahora está Filadelfia. No pasa nada, de verdad no pasa nada.
Está bien, dice Alan por acá, Alan Loza. Saludos, el esquema, Bruno, haciendo lo que mejor sabe.
Eso me duele porque Alan, creo que hemos tenido, no sé si es el mismo Alan, pero hemos tenido un par de interacciones en Twitter y pensé que era de los míos y ahora me clava el puñal por eso. Eso duele.
Dice Kevin Soto por acá, si tuviera 40 años más, tendrían que poner, o sea, más de 40 años, tendría que ponerme un marcapasos nuevo para cada partido de Green Bay, que sí saca por ahí el corazón a varios, ¿verdad? O sea, nunca ganó un partido tranquilo, a menos de que sea Chicago, ¿no? Que lo tienen más que conocido. César dice por acá, Mahomes salió molesto con el coordinador ofensivo al medio tiempo, así es con el Bienemi, ya lo mencionó Bruno. Carlos Reynolds dice, la mejor victoria la de los Dolphins, con los jugadores de los Bills cayéndose solos en el último cuarto con el calor, y que no había titulares en la secundaria, pero bueno, aprovecharon con todo, y el punt bot. También habían tres jugadores, el centro, el guardia derecho y el tackle derecho, de parte de Búfalo, lesionados, ¿no? Ese es un detalle importante. Leo dice que qué pasó con los Chargers en los Jacks, ya lo mencionamos. El tema, con solo que saqué es un poco de cómo estaba Justin Herbert, ya se complica, y además que los Chargers, honestamente, te soy sincero, Bruno, me parece que el play calling no le está haciendo ningún favor a la ofensiva a Herbert.
Estoy
en
de acuerdo.
General.
Estoy ¿no? de acuerdo.
Dice por aquí... Myron dice, una duda, ¿los equipos Azmerain en realidad están asustando? O sea, ¿o será que los grandes candidatos estaban sobrevalorados? Yo creo que está la NFL, la verdad. Cualquier día te gana un equipo de estos. Todos los equipos, los 32, incluyendo Buffalo, tienen algo sospechoso, ¿no? Ninguno es perfecto. Entonces, por ahí una que otra, buscas cómo ganarle, ¿no? Y sucede como lo de Indianapolis hoy, lo hemos visto anteriormente, no va a ser la última de la temporada, nos vamos por semana 3, van a haber varios de esos. Dice Sebastián, saludos, excelente contenido. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Víctor decía, ¿por qué les gusta en el juego lo que viene, por favor? O sea, ¿qué les gusta aquí, San Francisco o Denver? Los dos llevamos a San Francisco, ¿no? Sí. Hay una jugada también en apuestalcasa.com/patreon, por si la quieren ir a tomar. Ahí está, esa es contra el spread, apostando, dice Mauro por acá. Debemos esperar alguna reacción de los Raiders, al final son solo las tres primeras semanas. ¿Qué dice usted, Bruno Melano?
No, yo sí estoy preocupado si soy fan de los Raiders, porque tienen un gran equipo, tienen un muy buen roster, con huecos como todos, pero tienen un buen roster, pero al parecer Alonso Solano está muy tranquilo y va a poner más bien, en lugar de 5 o 6 que puso en la zona roja, en la zona roja, ahora va a poner 2. No está para nada preocupado don Alonso Solano con los Raiders. Nada más estamos pagando.
Yo no puedo estar preocupado de algo que ya yo estaba esperando.
Nada más estamos pagando a Derek Carr. Nada más nos
trajimos a Chandler Jones. No van a playoff. Pero te lo dije.
No,
te lo dije clarísimo.
Para Alonso, los Raiders
están ahorita a nivel de los Commanders. Yo no he dicho eso. Primero, ¿y por qué voy a estar preocupado por un equipo que yo estaba esperando que le pasara exactamente eso?
El año pasado
fue una anomalía.
No ir a playoffs. Otra cosa es apestar.
A ver, yo estaba esperando. A ver, yo estoy esperando. En tres partidos no han apestado. En los tres partidos han estado en los partidos. No han cerrado los partidos, pero han estado en los partidos. El partido que les duele de verdad y que uno diga, ok, aquí hubo un problema serio, es el de Arizona. Pero los otros dos partidos son perdibles para ellos. ¿Debían haber perdido contra los Chargers? Sí. ¿Debían perder contra un equipo bien entrenado, con poco talento de Tennessee? También. Y aquí están. A ver, el partido que tiene que demostrar un poquito de sangre y se tiene que llevar es
de Tennessee que el de los Raiders.
Tennessee hace mejor las cosas fundamentales.
No, te pregunté eso. No me escribes porque roster, eso es lo que yo hago. Okay, entonces, no me haga lo mismo. Porque
el roster en general de la ofensiva de los Raiders es mejor que el de Tennessee. La defensa de Tennessee, yo tomo la de Tennessee 100 de 100 veces. Y se demostró eso, ¿no? Ganas con los dos costados del balón y te llevas el entrenador. Mike Vrabel es más entrenable en ese momento que Josh McDaniels. Tiene más la identidad de lo que juega Tennessee que lo que hace Josh McDaniels. Tampoco es que Tennessee sea la gran cosa, ¿no? Pero hace lo suficiente como para ganar ese tipo de partidos y ahí está, ¿no? Yo esperando que los Raiders ganaran el playoff, no hay nada, ningún... Ajá, dígame.
Yo entiendo que vos, al parecer, tenías a los Raiders quedando con el primer pick del próximo año.
No, pongas eso. Bruno, yo no hago eso con vos. Vos me escuchás a mí todas las semanas. Tenés claro lo que yo digo.
Ponete los zapatos de Josh McDaniels. En el calendario, ¿vos crees que Josh McDaniels tenía marcado empezar 0 y 3?
No, por supuesto que no.
¿Crees que tenía marcado empezar 1 y 2?
1 y 2 en el calendario. Yo creo que él tenía marcado llegar a Kansas City 2-2, la verdad. Que la próxima semana va para recibir a Denver, ¿no? Es decir, me llevo uno de esos dos, porque claramente la visita contra Tennessee es complicada. Tennessee fue el número uno de la AFC el año pasado. No es una.
No es
un juego fácil.
Cosa, pero estamos de acuerdo en que dieron un paso atrás.
Yo creo que ellos llegaban, porque van, la próxima semana van a Denver, reciben a Denver, como te digo. La siguiente van a Kansas City. Yo pensaba, o siento, si tuviese que adivinar, porque no lo tengo claro, que McDaniels dice, ok, llegamos a Kansas City 2-2, ¿no? Salimos del primer mes 2-2 y tengo un poquito más claro como es mi identidad. Y luego vienen los Texans, tengo que meterme en los Saints, por ahí están los Jaguars, los Cuatro, 2 y 2, era el punto. Ahora, 0 y 3, nunca, nunca. Y está claro, o sea, ellos intentaron barrer a Arizona y se quedaron atorados en el tercer cuarto y se los comió Kyler Murray. Ese es un partido que les va a valer toda la vida, la verdad. Partido muy difícil de poder venderse. Dice por aquí Sergio Tagle, Hurts, Brown, Smith, uff. Bruno no quiso contarlos. Entonces,
no, yo no
él prefirió McLaurin. A ver, contame.
Ahora, McLaurin y Jahan Dotson son un mal grupo de receptores. Y Curtis
no, estoy de acuerdo. No, son buenos.
Repito, ¿quién, lo hicimos antes de AJ Brown?
¿Quién le lanza? No. ¿Quién le lanza?
Pero es que tampoco es que Jalen Hurts tenga un brazo enorme.
La línea ofensiva jugaba. No contaste, no tomaste en cuenta la línea ofensiva de Filadelfia. Además, te lo dije.
La línea ofensiva es un problema.
Es que no recuerdo si fue el de Filadelfia. No, probablemente si te dije, esta es probablemente la mejor línea ofensiva de la liga. Y me dijiste, no creo. ¿Cómo?
No. Te dije que era las mejores.
No sabía si la mejor. Tengo, Bruno. Tengo.
No sabía si la mejor.
Lo puedo buscar. Okay. No me vengas cambiando narrativas. Dice por aquí Juan Miranda. ¿Creen que el pobrísimo desempeño ofensivo de los Bucks se debe solo a la falta de wide receivers o hay algo más profundo? ¿Tienes respuesta sobre eso?
Eso y las lesiones de la línea ofensiva, claramente.
Sí, eso es. Bueno, el play calling no le ayuda mucho, la verdad.
Yo me quedaría con Cole Beasley. O sea, bueno, ya se van a quedar con Cole Beasley, ¿no? Pero es un tipo que te puede ayudar bastante.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que el play calling de... A ver, los Bucks no están suficientemente sanos como para que el play calling les juegue en contra. Por ejemplo, esa... reversible que intentaron después del pase de 20 yardas sobre con Darden, no tiene ningún sentido, la verdad. Y si notan, Leonard Fournette no estaba encontrado ningún hueco corriendo el balón. Entonces, ¿por qué sigues insistiendo con Fournette? Dale el balón a Brady, el tipo la saca rápido, no lo están capturando tantísimo, dale oportunidad a tu escuadra, ponele tempo y oportunidad. Mira el último drive con tempo, ¿no? Claro, sí. Brady se equivoca en la conversión de 2 puntos porque se le va el tiempo y de todo, pero yo creo que hoy Tampa, más allá de la derrota, aprendió algunas, quiero pensar que aprendió algunas cosas, que son cosas muy fáciles, pero por Tom Brady, me parece que Russell Gage le gana toda la confianza, luego el fombo, Tom Brady va a voltear a ver el 17 y va a decir, ok, sí, puedo confiar en este tipo, ya no confía en Scotty Miller, como antes, puedo confiar en Russell Gage, va poco a poco ganando confianza en Cole Beasley, un poquito más de tiempo. Tampa tiene que olvidarse de Leonard Fournette, te lo vengo diciendo, Bruno, 3 semanas, olvídate de Leonard Fournette. No es el corredor que te va a ganar estas yardas que necesita.
¿Hay una mejor arma ahorita que Leonard Fournette?
No, pasa el balón en primer down. Y luego en segundo, jugar.
Pero vos también le tenés una ley rara a Leonard Fournette por el tema de la marcha y eso que has mencionado. Pero tampoco es que nada más vas a... No, con Fournette no cuento. No, a ver.
Sí.
Ahorita, al menos ahorita. Si tuvieras el cuerpo de receptores, bueno, sí, lanzaba 40 veces, no importa, pero ahorita...
Ah, pero a ver, con pases cortos, mira cómo moviste el balón con pase corto, con... Yo sé también que la defensiva de Green Bay estaba relativamente preventiva y un poco corriendo por todo lado, ¿no? Como gallinas sueltas, pero ese era el camino, ¿no? Luego se equivoca Tampa y todo lo más. Honestamente, yo creo que a pesar de la derrota, si Tampa es inteligente, hoy hay mucho que aprender como para futuro, ¿no? Yo no vería a Green Bay como la gran cosa dentro de la Nacional. No hay un solo equipo de la Nacional más allá de Filadelfia que se muestre así como fuera de serie en este momento. Lo de los Packers, algunas cosas interesantes. El equipo me parece que entró con un plan de juego muy importante en las primeras series, donde Todd Bowles estaba también corriendo para hacer ajustes y logró hacer ajustes en la segunda mitad, ¿no? Que ahí es donde te hace falta jugadores ya de más... ¿qué podemos decir? De calidad, ¿no? De Rogers
para
el 1-1, como con Davante Adams en su momento y demás. No vamos a dejar de mencionar a Davante Adams en todo el 2022. Esa es la pura realidad. Cada vez que los Packers se detengan en diferentes drives, porque en algún momento tuvieron, si no me equivoco, fueron 8 terceras oportunidades seguidas donde no pudieron avanzar, ¿no? Claro, al otro lado Tampa tampoco puede y eso les termina facilitando. Es una buena victoria para Green Bay. No creo que sea una victoria, una derrota dramática para Tampa. Es una que dices, bueno, perdí porque... pasó esto y esto y esto, o sea, me faltan esos jugadores. Uno esperaría que si se enfrentan a futuro en postemporada, el duelo vaya más un poco más inclinado a la escuadra de Tampa Bay, teniendo en cuenta que van a regresar algunos jugadores. Ahora, claro, sí tengo que decir esto, y no te lo he mencionado, pero te lo voy a dejar ahí. Tampa es el equipo más viejo de toda la NFL, lo que significa que cada semana se pueden lesionar más o pueden seguir lesionados. Entonces, eso hay que empezar a tomarlo en cuenta a futuro a la hora de hacer ese tipo de predicciones. Porque, por ejemplo, el año anterior con Green Bay decíamos, no es que cuando los Packers regrese Bakhtiari, cuando regrese Jair Alexander, cuando regrese el otro, terminaron regresando y no estaban a punto en playoff. y terminaron perdiendo con San Francisco. Entonces, todo eso no es como que automáticamente, ¿no? Vas a decir, ¿sabes qué? Regresa Chris Godwin y va a ser el Chris Godwin de siempre. Regresa Julio Jones y va a estar volando. ¿Me entendés? No funciona tan así. Necesitan una progresión. Dice por aquí Luis Gerardo, ¿vieron la recepción de Davis en zona de touchdown en segunda oportunidad? Eso era touchdown. De ahí llegó la tercera oportunidad del Bills, donde no completa, llega a la cuarta y fallan el gol de campo. Dejan varias oportunidades ahí también, ¿no? El equipo de los, sí, de los Bills, vuelvo a decir, no creo que sea así como para tomársela tan a pecho y decir, ok, no, ya nadie le tiene miedo a los Bills, no creo que ande por ahí. Fabián dice, horrible la derrota de los Chiefs, primera vez que apuesto y me hacen, esto era tan fácil esa apuesta, la verdad. No tiene ningún sentido lo que sucedió, pero es parte de lo que sucede en la NFL. Gus dice, ahí está el Bruno Scores en el Indy versus Kansas, es decir, la maldición de Bruno Milano.
¿Sabes que esto no solo pasa en la NFL, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, un ejemplo sumamente rápido, a mí el delantero Lukaku nunca me ha gustado. Uh-huh. Es cuestión de que yo diga algo de Lukaku una semana antes del derbi contra el Milan y nos castiga. Por sí. Eso estoy callado desde hace como 4 derbis. No digo absolutamente nada.
Sí, porque cada vez que decís algo, me castiga. Es increíble. Sí, impresionante. ¿Contarle a la gente lo que dijiste de Detroit?
Oh, sí, no, Detroit iba ganando. Dije que era el pick más fácil de la semana y...
¡Bam!
Inmediatamente.
¿Cuántos puntos? ¿Por 10 puntos? Pero sí, sí, fue así. ¡Bum! Increíble. El jinx que tenía antes Sergio Gómez se lo pasó a un Bruno Milano. Ya vamos a ir cerrando para ir pasando lo que es el Sunday Night Football. Tengo algunos mensajes nada más. Dice Alonso, dice que no le gusta... Trevor Lawrence. Pero hoy lució como.
Estás tirando otra gente encima, ¿viste? Ya estás tirando.
Sí, a mí no me gusta, lo voy a mantener. Pero es que el no me gusta es en la posición que me intentaron vender, no es en general. No estoy diciendo que sea Carson Wentz, eso solo Bruno. No. Es el único que sigue montado en ese tren. Gus dice: en Filadelfia es tan bueno como se ve, muchachos. Para mí sí es.
Yo creo que sí.
Está bien armado en los dos. Claro, depende de todas las decisiones, pero eso el resto de los equipos también tienen lo mismo. Diego dice, los Bucks con tremendas bajas, nada de receptores ni línea ofensiva. Creo que ahí está la clave, ¿no? Fabián me critica que se me pega el video. Está en internet del carajo. Me cambié hace unas pocas semanas, antitos del fútbol americano, y se vino todo para abajo la pura realidad. Pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Lo he estado tratando de arreglar en las últimas semanas, pero como pueden saber, los servidores del internet aquí en general en Latinoamérica, ¿no? Cuando les da la gana. Dice César, bueno, el partido en England no lo tocamos, Bruno. En England se disparó 4 veces en la rueda, 3 intercepciones de Mac Jones.
Y fumbles por mayor, ¿no?
Al fumbles por mayor y salió lesionado con el tema del tobillo. La próxima semana van para Green Bay. Yo no creo que juegue, la verdad. Se espera que sea un esguince de grado alto. No hay nada, ¿no? No hay nada. Fijo. Exacto.
Los rayos X dieron negativo, ¿no?
Dieron negativo, pero no son
rayos X. Pero si no puedes apoyarte, pues algo sí, está raro ahí.
Está complicado. El partido sí fue muy malo. A ver, muy malo no. Pero fue, las intercepciones de McDonald's fueron groseras.
Sí.
Porque eso es fue un partido muy entretenido. Que me parece que si los Patriots no cometen esos errores, se lo pueden robar, la verdad. Se lo podían robar. Pero sí fueron muy groseras. El partido de Lamar Jackson. Los equipos están forzando a Lamar Jackson a lanzar. Lo está haciendo muy bien. Sí. Como es fácil. O sea, el pase que le ponía Duvernay hoy. Y como la baja también Duvernay. Claro. Fantástico. Pero bueno, es parte. Yo creo que me convenció un poco en England por cómo peleó el día de hoy contra Baltimore. Pero si soy honesto, yo estaba esperando que ganaran los Ravens. Las 3 intercepciones de Mac Jones sí son la mayor cantidad en su carrera en la NFL. Apenas van su segundo año, pero sí son como que fueron groseras muchas de ellas, ¿no? Sí. Y es eso que no tiene... Es como el tema de que hablamos de Trevor Lawrence o de Jalen Hurts. No tiene con este nuevo esquema ofensivo Matt Patricia como el dominio completo de la ofensiva. Mac Jones el año pasado, en el crecimiento de la temporada, sí se sentía con ese dominio con McDaniels. Ahora al instalar algo completamente nuevo, las cosas cambian. Dice el Serge por aquí, que no es el Serge de nosotros, don Bruno Milano, dice los tickets del esquema de Bruno perdiendo tanto valor que no vi algo similar de las acciones de Kodak. Oiga, Bruno Milano, cayendo las acciones del esquema.
A ver, primero, con todo respeto, la próxima una analogía que tal vez yo entienda más, ¿no? Yo soy un tipo joven.
A ver, Kodak era una grandísima empresa en los 80, pero no había nacido.
Fotografía, ¿no? Pero sí, exacto.
Luego las acciones que hay como las de Blockbuster.
No estaba ni planeado, ¿no? Y los esquemas de Bruno, ahorita tenemos un bajón en el stock, pero eso le ha pasado a Netflix, le ha pasado a muchas empresas grandes y no, no, vamos
Muchas
a ver,
desaparecen,
vamos a...
¿eh? Muchas desaparecen.
No, para.
Pero bueno, dice Alejandro Solís, por último, están decepcionando los Chargers nuevamente, tienen mucho equipo para perder así, estamos de acuerdo. Tenía otro por acá, es que tengo muchos mensajes. Bruno, ¿tú crees que los Jets se van a ver diferentes con Wilson? ¿Qué, ahora cómo se ven?
A ver, yo, Zach Wilson no es un mesías, ni mucho menos, pero claramente. Es que Flaco es una calavera. Y pues, sí, no, es imposible. Competir así es muy difícil.
Dice Manuel por aquí, hoy vengo feliz por mis Dolphins, solo que veo a Bruno y me enoja al ver el apellido. Broma, Bruno, me caes bien, pero Matt, me caes mejor que Matt Milano, que le pegó, fue el golpe, el empujón que le pegó a Tua.
Sí.
De ahí el golpe en la cabeza. Yo pensé que no volvía, la verdad.
Yo estaba casi seguro que no volvía.
Dice Randall, este es el último mensaje, pero dice Randall, iría a ver el Sunday Night. Semana 3 de pretemporada, a ver cómo empieza la temporada regular en octubre. Los equipos están sin ritmo y los equipos, y más los equipos que hicieron cambio, aún se les nota más. Hay que ir avanzando. Estos van contando, pero no hay nada. Aquí no hay cero, nada definido. Empezamos a ver realmente a los equipos en diciembre, me parece. Es cuando. Pero es parte del fútbol americano. Regresamos después de... el Sunday Night, no, entre los Niners y los Broncos de Don Bruno Milano. Nos escuchamos en la próxima.